Bienvenidos a La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de nuestro invitado especial.
Trajo una palabra preciosa el año pasado y quiero que nos compartan. Si damos un aplauso a Dios por la vida de Pablo Sierra también. Te dejo que introduzcas también a tu hermano y amigo allá. Dios te bendiga, hermano.
Amén. ¿Cómo está, Iglesia de La Roca? Qué bueno, qué privilegio es para mí estar con ustedes este día. Hay un dicho que usamos en Chile que dice, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿verdad? Y la verdad es que tengo el honor de visitar este día La Roca como última gira posiblemente de este año. Y estamos en un tiempo como familia muy especial, buscando el rostro de nuestro Señor para seguir su voluntad. Y no sabemos si vamos a seguir viajando. Ya han sido casi 12 años de viajar por diferentes lugares de América Latina. Y Dios ha puesto una pasión por enseñar la palabra. Dios ha estado hablando nuestras vidas y nuestra pasión se ha transformado en la palabra, en vivir por ella, en vivir en santidad, agradar a Dios y no agradar a este mundo. Y yo le pedí al Señor que nos trajera por última vez a Estados Unidos y que nos conectara con iglesias que tengan ese corazón, que amen más la palabra que este mundo. Y por esa razón estoy aquí, contento de poder compartir nada más un canto con ustedes. Después del viaje de Chile, el aire acondicionado me dañó las cuerdas vocales y agarré una infección o algo, pero nada detiene el palpitar de mi corazón, que sigue siendo como una chicharra, ¿no? El que nace chicharra muere cantando, dicen por ahí, ¿no? Él sigue siendo nuestro Padre dulce de amor. A pesar de nuestra condición de salud, Él es santo.
Padre de amor, eres tú. Llena mi corazón. eres, oh nuestro Padre de amor.
Dios es santo. Créame que hice mi mejor esfuerzo por cantar. Tengo el honor de compartir la palabra con ustedes este día. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos desean terminar esta semana en victoria? ¿Sí? Okay. Solo unas 50 personas, ¿ok? A ver, ¿cuántos desean terminar el mes de noviembre en victoria? Ah, ya se sumaron otras 50 más. Muy bien. ¿Y cuántos desean terminar este año 2018 en victoria? No le estoy invitando a que nos vayamos a vivir a la ciudad de Victoria, nada que ver, ¿no? Tiene que ver con lo que vamos a compartir este día. Cuatro principios para vivir una vida de fe en victoria. Amén. A pesar de las circunstancias difíciles que este mundo ha diseñado para nosotros, Dios nos enseña que no nos preocupemos, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció a este mundo. Y puedes estar pasando diferentes situaciones, puedes estar pasando un buen tiempo, un buen momento, pero déjame decirte que si ya has pasado una prueba, prepárate, porque muy pronto vendrá otra y puede ser que se ponga todavía peor. Cuando las cosas están difíciles, pueden ponerse mal. Y aunque las cosas estén mal, pueden ponerse aún peor. Dios no nos prometió tener felicidad en todo el momento de la vida. Dios nos prometió que si creíamos en Él, tendríamos gozo. Y el gozo sobrepasa un estado simple de felicidad. El gozo es un estado permanente de confianza y alegría. Por eso, si tenemos la fe y tenemos el gozo del Señor, podemos vivir confiadamente todos los días de nuestra vida, porque Dios nos ha enseñado a vencer el mundo. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Ok? Hay una palabra muy cortita, pero tan preciosa, que es la palabra fe. Tan chiquitita, pero tiene una trascendencia espiritual, una trascendencia eterna. ¿Ok? Dice, capítulo 11 del libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ok? Vamos a leer una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Padre de amor, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, nos humillamos delante de ti para pedirte que nos hables esta tarde. Nuestro corazón está dispuesto, hemos cantado, te hemos alabado, pero queremos pedirte ahora, Señor, que siembres esta preciosa semilla de tu palabra en nuestro corazón, para que aprendamos a vivir en la misma fe que estos hombres antiguos que caminaron contigo. En el nombre poderoso de Jesús, ¿alguien puede decir amén? Amén significa así sea. Amén. Así sea. Ok. El primer principio para vivir una vida de fe en victoria, a pesar de las circunstancias difíciles, lo encontramos en el versículo 3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este es el versículo que quiero decir, el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primer principio para vivir una vida de fe en victoria es dar lo mejor a Dios. Esa es la base. Primero entender de que fuimos constituidos de algo que no existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, comprender el poder creador de nuestro Dios eterno, del que está sentado en el trono, encima de la tierra. Él ha derramado su amor para que usted y yo podamos comprender que a Él debemos darle lo mejor. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, descendientes de Adán y Eva. Caín y Abel, llegó el día en que tenían que ofrendar a Dios, ofrendarle un sacrificio al Señor, darle a Dios algo. Pero antes quiero preguntarles, ¿dónde se origina esto de los sacrificios? ¿A quién se le ocurrió primero? ¿Fue a Adán o a Eva? ¿A Caín, a Abel o fue a Dios? Fue a Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, dice que por primera vez se sintieron desnudos. Y para cubrir su desnudez, utilizaron hojas de higuera y se crearon unas ropas especiales, o ropas vegetales, ¿no? Pero esas ropas no fueron suficientes porque igual les dio comezón, les dio frío, se mojaron por la lluvia, por la humedad, no sé. Pero no era la forma en que Dios quería cubrir el cuerpo desnudo de Adán y Eva. Y dice Dios, la palabra de Dios, que Dios los vistió con pieles, por lo tanto, para que hubiera un lindo traje de pieles hecho a la medida de Adán y de Eva, tiene que haber existido primero un sacrificio. Alguien tuvo que derramar su sangre, el líquido vital de la vida, para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos. Entonces fue a Dios quien se le ocurrió esto de los sacrificios, no como una manera de darle a Él, sino para recordarnos perpetuamente que fue Él quien salió a nuestro encuentro, porque desde el pecado de Adán y Eva en el huerto, ningún hombre, ninguna generación sobre la tierra tenía méritos suficientes para conectarse nuevamente con Dios. Fue la misericordia de Dios que a través de un sacrificio perpetuó para siempre, que fue Él quien salió a nuestro encuentro. Por eso, Adán y Eva el día de los sacrificios les enseñaron a sus hijos. Caín, Abel le entregaron al Señor lo que tenían. Caín era agricultor. Abel era pastor. Entonces, la ofrenda de Caín fue de frutos de la tierra y la ofrenda de Abel fue un derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué a Dios le agradó más el sacrificio de Abel que el de Caín? ¿Será que a Dios no le gustan los vegetales? Nada que ver. Dice la Escritura que mientras Caín dio lo que encontró prácticamente solo por cumplir con Dios, Abel, en cambio, escogió de lo mejor, de lo más grueso, de lo más gordo, de lo más perfecto, de lo más puro, y fue eso lo que sacrificó a Dios. Por eso, hasta el día de hoy, esta enseñanza de Pablo a los hebreos debe marcar y definir nuestra vida. Hermano, ¿tú quieres vivir una vida de fe en victoria? ¿Sí? Entonces tienes que aprender a dar lo mejor a Dios. No te limites con una ofrenda. No te limites con un 10%. Dios es Dios de todo y puede abundarte mucho más de lo que tu mente puede entender. Esto no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, se trata de dedicación, se trata de pasión por el Señor y predicar su palabra. Da lo mejor a Dios. Dar lo mejor a Dios también es golpear la puerta de tu vecino y decirle: ven aquí a la roca, aquí está Cristo Jesús. Eso también es parte de dar lo mejor a Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres vivir por encima de las circunstancias? ¿Tú quieres vivir una vida de fe en victoria? Entonces, da lo mejor que puedas a Dios. El segundo principio para vivir una vida de fe en victoria lo encontramos en el versículo 5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Siempre me llamó la atención de este hombre Enoc, que poco se habla en la Biblia, pero es trascendente para Pablo, el apóstol, enseñarnos, porque Enoc fue uno de los patriarcas de nuestra fe. Antes que Abraham, hubo hombres que tuvieron la revelación del Santo. Enoc fue uno de ellos. Y quise buscar, ¿qué era lo que había hecho Enoc para que Dios se lo llevara? Dice la Biblia que fue traspuesto Enoc. Significa que fue arrebatado de la tierra y fue llevado al cielo espiritual donde habita Dios. Siempre quise saber qué era lo que había hecho. Porque una cosa así es digno de imitar, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran conocer el trono del Señor y las creaciones maravillosas que están arriba de esta tierra? Y empecé a buscar. Y de los descendientes de Set aparece en el libro de Génesis este Enoc. Y yo dije, voy a encontrar una gran historia. Y lo único que dice acerca de Enoch, la palabra de Dios en Génesis, es que Enoch caminó con Dios, por eso Dios se lo llevó. ¿Cómo? ¿No hizo nada extraordinario? ¿No construyó templos? ¿No era un gran evangelista? ¿No era un gran cantante? ¿No era un gran pastor? ¿No levantaba congregaciones por doquier? ¿No fue un artista? ¿No fue un artista de cine? ¿No fue algún futbolista americano o de soccer? No. Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios, por eso Dios se lo llevó. Investigando un poco acerca de la generación en la que le tocó vivir a Enoch, me di cuenta que era una generación tremendamente perversa. La violencia que hubo en la tierra en aquella época no se asemeja ni siquiera a las explosiones de las bombas atómicas que podrían ocurrir. Según el libro de Génesis, versículo 6, hubo mezclas genéticas entre ángeles y le engendraron hijos a las mujeres humanas y crearon unas razas híbridas que devoraban absolutamente todo. La Biblia, hay varias traducciones, una le dicen Nephilim, otra le dicen gigantes de antaño, otros héroes de antaño que hacían cosas increíbles. ¿Usted ha visto las películas de Marvel? Acaba de morir el creador de los ¿cómo se llama esos? ¿Superhéroes? ¿De dónde piensa usted que viene esa imaginación? Había una maldad tan extrema que Dios decretó juicio sobre la tierra a través de un diluvio que vendría años después. En esa generación, cuando todo mundo le había dado la espalda a Dios, cuando todo mundo a través de la violencia, a través de sus propios deseos, le dieron la espalda a Dios, hubo un hombre llamado Enoch que decidió vivir en santidad. Y hay estudios en el Mar Muerto, en una cuevita, hace algunos años fueron encontrados algunos escritos de aquella época acerca de Enoch. Enoch fue un hombre tan importante porque de Enoch, de la descendencia de Enoch, aparece Noé, quien por su fe juzgó a la tierra y construyó un arca. Tú quieres vivir una vida de fe en victoria a pesar de las circunstancias difíciles, entonces debes decidir vivir en santidad. Y la santidad no tiene que ver con qué tan bonito o qué tan bonita seamos o aparentemos ser. La santidad tiene que ver con honrar a Jehová y creer en su palabra, vivir por sus mandamientos. Eclesiastés, el libro tan precioso escrito por Salomón, termina diciendo: este es el todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Usted me podrá decir, no, pero ahora no está de moda guardar los mandamientos del Señor. Siempre ha estado de moda. Si tú quieres vivir una vida de fe en victoria, no harás tesoros aquí en la tierra. Si tú quieres vivir una vida de fe en victoria, no te vas a preocupar por tus finanzas ni por el futuro, sino que vivirás día a día apasionado por caminar y vivir en santidad para agradar al Eterno. Un corazón que vive en victoria, un corazón que vive en santidad, es un corazón que adora al Señor con todo lo que tiene y que predica a Jesucristo su Hijo, a quien tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Todavía quieres vivir en victoria? Vivir en santidad no significa dejar de ver a la doctora Apolo o a don Francisco. Vivir en santidad significa estudiar esta palabra preciosa, escudriñarla y vivir por ella apasionadamente todos los días de nuestra vida. Así fue Enoch, y tan importante para nuestra fe que el apóstol Pablo lo pone como uno de los patriarcas de nuestra fe. El tercer principio para vivir una vida de fe en victoria lo encontramos en el versículo 7, que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la fe no es solo creer en Dios. ¿Tú tienes fe? Sí, yo creo en Dios. La fe tiene que ver con conocer la doctrina eterna, entender que Dios desde el principio creó los cielos y la tierra como un trono para que el Hijo se sentara y reinara con los que habrían de creer en Él. Por eso Dios tiene prometido para aquellos que no le veamos en las nubes, no nos encontremos en el arrebatamiento con Él y tengamos la oportunidad de dormir. Seremos resucitados juntamente con Él y reinar en el milenio. Y a partir de ese momento, la tierra va a ser transformada y tendremos por heredad la tierra y reinaremos sobre la tierra junto con Él. Entonces, tener fe no solo significa creer en Dios, sino que vivir apasionadamente por la doctrina inmutable de nuestro Señor. Noé vivió con esa pasión. De acuerdo al Génesis, Matusalén fue el octavo patriarca antediluviano, hijo de Enoch, otra vez Enoch, padre de Lamec y abuelo de Noé, quien fue el último de estos patriarcas. Noé caminó en la misma doctrina que su padre Lamec, que su abuelo Enoch. Caminó por la misma doctrina. Noé construyó un arca para salvar a su familia. Pero piense en lo siguiente. ¿Usted sabe cuánto se tardó Noé en construir un arca? Aproximadamente como 100 años, más o menos. Yo creo que el pastor Paul, con el grupo de varones de esta iglesia y con el patrocinio de Home Depot, en unos 2 años tendrían un transatlántico de lujo construido. Lo importante de la fe de Noé no fue que haya construido un arca, sino que construyó un arca, escuche bien, cuando nunca antes había llovido sobre la tierra. Pero no le hablo de una lluvia así como la que de repente aparece en California. En Chile, en el sur de Chile, donde vivimos, generalmente en el invierno llueve bastante. Y llueve semana tras semana, de lunes a lunes, de día y de noche, llueve, 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 llueve. Y el nivel de agua, aun cuando hay una cantidad de agua que no se esperaba, nunca ha subido más allá de unas 5 o 6 pulgadas que corre por las calles. ¿Okay? Y hablamos de inundación y la emergencia nacional y todo el movimiento del gobierno y están muy preocupados, etc. Pero le estoy hablando de que Noé construyó un arca porque él sabía que vendría un diluvio, un juicio de Dios sobre la tierra, revelado obviamente a sus antepasados. Y él caminó en esa fe. Por eso, por fe, tuvo la fuerza para tratar de construir esa arca todos los días de su vida, desde que comenzó hasta que finalmente se rompieron las fuentes de aguas que están arriba en el cielo. Y en 40 días, dice las escrituras antiguas, toda la tierra se cubrió de agua. Pero no fueron así nada más 5 o 6 pulgadas. Según una de las traducciones del libro de Enoch, que fue oculto y fue descubierto por ahí por los 80 y luego fue traducido al español, históricamente hay registros de ese diluvio que dicen que el agua superó por lo menos en unos 6 pies el pico de la montaña más alta de la tierra. Si usted piensa que el monte de Everest es uno de los más altos, que está cerca de 8.000 metros, que sería, Guido, no sé, lo calculamos, unos 30.000 pies de altura, el agua superó los 30.000 pies de altura en toda la tierra. De esa manera, es únicamente posible que el arca de Noé, después de que bajó el agua y se abrieron los abismos que rodean la tierra, drenaron el agua en varios meses, el arca quedó en el cordón montañoso de Ararat, que está a unos 16 o 20 mil pies de altura. La pregunta es, ¿cómo con la tecnología de hoy es posible llevar un barco a más de 30 mil pies de altura y ponerlo en una montaña? Es imposible. Es imposible. Solo es posible por el poder de nuestro Señor, quien rompió las fuentes de agua que están arriba en el cielo, y todo lo que había sobre la tierra murió por el pecado del hombre. Así de poderoso es nuestro Dios. Entonces, si tú quieres vivir una vida de fe en victoria, tienes que, como Noé, creer a la palabra de Dios, no a la interpretación
de la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para poder creerla, solo viene por la revelación del Espíritu de Dios. Vivimos nuestra vida ignorando que viene un juicio tremendo para la tierra. Pero para aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Jesús, solo nos espera una eternidad con Cristo. Pero cuando pienses que las cosas están mal, prepárate, porque se van a poner mucho peor. Pero ese día malo, tú tendrás gozo, porque tienes la fe en tu corazón. Tú quieres vivir una vida de fe en victoria, entonces tienes que decidir creer a la palabra de Dios. Enoc cerró sus oídos a la voz de su generación que le dijo: no lo hagas, estás loco. ¿Cómo se te ocurre que va a venir un diluvio? ¿Cómo que se van a romper las fuentes de agua en el cielo? Estás loco, Noé. Noé conocía la palabra de Dios y vivió por ella, tanto que cerró sus oídos a la voz de su generación, pero decidió creer a la palabra de Dios. Me gustaría profundizar simplemente un minuto o un par de minutos sobre lo que ocurrió realmente con Noé. Porque si tú estás vivo el día de hoy, es gracias a Noé. Porque Noé salvó su familia y de esa familia nuevamente se pobló la tierra. Si no hubiera existido un Noé, posiblemente ya no habría seres humanos sobre la tierra. Pero Noé caminó en la fe y de esa manera hoy tú y yo tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar la palabra, la verdad. El que tenga oídos, como dice Apocalipsis, para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia el día de hoy. Hemos sido formados por este sistema para creer todo lo que una pantalla nos dice. Pero la Biblia es eterna y nadie puede cambiar, aunque sea una coma, de lo que Dios ya hizo. En el Génesis, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿En el principio cuándo? Pues en el origen del tiempo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca crea algo desordenado y vacío, puesto que algo ocurrió entre la creación original hasta que finalmente el versículo 2 aparece que estaba desordenada y vacía. En otras palabras, no estaba preparada aún para que Adán fuera puesto en el huerto y así crear vida sobre la tierra. Versículo 2 dice que además las tinieblas cubrían el abismo, la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay otra traducción de la Biblia que dice: el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. O sea, después de que Dios creó los cielos y la tierra, algo ocurrió, pero finalmente sobre la tierra había agua, estaba cubierta la tierra solo de agua. Versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Estaba cubierta de agua la tierra, ¿cierto? Versículo 2. Y luego Dios le ordena que se separe las aguas de las aguas. Siempre pensé, dije: no, Dios separó el agua salada del agua dulce. Y Dios colocó agua en las montañas arriba y agua salada en el mar. Pero es algo más que eso. Dice la Biblia que las aguas que cubrían la tierra se separaron, y en medio de las aguas hizo el firmamento que Dios le llama cielos. O sea, que sobre el cielo, ¿qué es lo que hay? Agua. Eso explicaría por qué el arca de Noé está hoy día a semejante altura. Obviamente la ciencia dice: no, no está comprobado, Pero la Biblia se comprueba por sí sola. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra, o tierra seca en el fondo, que es donde vivimos, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Luego Dios hace producir la tierra, etcétera, etcétera, frutos de toda su clase, con semillas dentro en su interior, etcétera. Y en el versículo 14, escuche bien, porque esto es fundamental para poder entender la fe que nos está hablando el apóstol Pablo, de hombres que caminaron antes que nosotros y vivieron vidas extraordinarias a pesar de lo difícil que les tocó. Versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Una lumbrera es algo que tiene luz propia, como una lámpara, como una ampolleta, como algún foco, ¿ok? Por lo tanto, Dios primero creó el día y luego creó las lumbreras. Por lo tanto, el día para nosotros no depende del sol. ¿Se entiende? O sea, el día es día no por el sol. El día es día porque Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios a las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, no es cierto que las estrellas están a cientos de miles de millones de años luz de distancia. Y no es cierto que vemos la luz de una estrella porque, aunque se murió hace cientos de miles de millones de años, la luz viene viajando a una velocidad incalculable. Eso no es cierto. Porque según el modelo creacional de las Escrituras, Dios puso las estrellas en el firmamento. Y el firmamento es lo que separa las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. ¿Y dónde puso Dios el sol y la luna? Pues dentro del firmamento, en nuestro espacio aquí. Entonces no es cierto que la tierra gira alrededor del sol. Algunos entraron en shock, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está hablando a tu corazón el día de hoy. ¿Se acuerda cuando Gedeón le ordenó estaba en la batalla de Israel y le dice: sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón? ¿Se acuerda? Ha leído ese pasaje tan bonito, ¿verdad? Si la tierra girara en torno al sol y se detuviera de repente, todos hubiéramos saltado al espacio. Porque para detener la supuesta masa de la tierra, eso liberaría una fuerza tan tremenda que los mares hubieran ido a la galaxia, ¿no? Pero no fue así, porque lo que gira no es la tierra, es el sol y la luna, que dan orígenes a las estaciones, a los días y a los años. Entonces, ¿qué es lo que hemos creído? Lo que nos han enseñado. Por eso cada vez es más difícil tener fe. Usted ha escuchado también que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Es porque este sistema de mundo intentará ocultar todas las evidencias de la existencia de nuestro Dios. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra para poder entender la fe desde el origen. Una fe no adulterada. Esa fue la fe que movió a Noé para construir el arca y salvar el plan de Dios. El último principio, y no me voy a tomar más de 5 minutos para vivir una vida de fe en victoria, lo encontramos en el versículo 17. Y ahora usted va a entender por qué hombres estuvieron dispuestos, como en este caso Abraham, a sacrificar a su propio hijo. Porque al conocer el poder creador de nuestro Dios, Abraham tuvo la fe que, aunque su hijo muriera como ofrenda para Dios, Dios tenía el poder para resucitarlo. Y este pasaje dice: por la fe, versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Otra vez esto de los sacrificios. ¿Será que Dios no se cansa que le demos a Él? Acuérdese, los sacrificios no son para darle algo a Dios, sino para recordar que fue Él quien nos amó primero, ¿verdad? Abraham y Sara no podían ser padres de manera natural. Intentaron ayudar a Dios y por recomendación de la esposa se metió con la criada Agar y tuvo un hijo llamado Ismael, de quien descienden los ismaelitas y todas las tribus y naciones que hoy día quieren destrozar a Israel o destruirlo. Esto nos enseña algo maravilloso. Si Dios habla algo, por favor no intentemos ayudarle. Él es autosuficiente. Simplemente nos toca esperar, como esperó Abraham la promesa. No era un hijo en la carne lo que Dios quería darles a ellos. Era un hijo nacido del Espíritu. Yo me imagino a Sara con esa decepción de no poder ser madre y ver que la criada era feliz y gozosa viendo crecer a su hijo. Ella se sentía desdichada. ¿Cuántos han sentido desdichados alguna vez? ¿Cuántos han sentido tal vez envidia por alguien? Mira el carro nuevo que se compró el vecino. ¡Qué bonito su carro, vecino! ¿Verdad? Hasta envidia puede haber sentido Sara. Yo me la imagino que un día estaba preparando unas tortillas hechas a mano, tal vez unos frijoles refritos. Estoy imaginando, no es lo que dice la Biblia, por favor. Y de pronto sintió unas pataditas aquí. No era el hambre que venía, sino eran las patitas de Isaac que anunciaba su aparición en la historia. Ese hijo, nacido de una manera sobrenatural, fue el hijo que Dios le pidió a Abraham para probar su corazón. Si Dios me preguntara o me pidiera sacrificar a uno de mis hijos, créame, le estoy siendo honesto, posiblemente no lo haría. Preferiría ser yo quien se sacrifique por mis hijos. Quienes han perdido a algún hijo nunca se recuperan en la vida, pero sí los hijos se recuperan en la vida después de enterrar a su padre, porque es la ley de Dios que los hijos entierren a los padres, no que los padres enterremos a nuestros hijos. Es un dolor que no se lo doy a nadie. Conozco personas que han sufrido la pérdida de sus hijos y no se han vuelto a recuperar en la vida. Gente cristiana que tiene fe, entre comillas, en Dios. Pero Abraham conocía el poder de Dios. Llegó el día de dar sacrificios. No me imagino un padre atando a su hijo, luego afilando una daga, un cuchillo, para luego clavárselo en el corazón del muchacho. Eso estaría penado por la ley el día de hoy. Pero dice la Escritura que Abraham, pasando por ese valle de sombra y de muerte, en el peor momento de su vida, sacrificó a su hijo en el corazón primero. Por eso después cantó y adoró al Señor. Puede sonar una locura cantar y adorar al Señor cuando estás pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero Abraham conocía al poder creador de Dios. Abraham veía el sol girar en su cabeza y que se perdía, haciendo un recorrido perfecto, y veía el poder de Dios. Miraba las estrellas y miraba la promesa de Dios sobre su vida. Por eso él confió que aunque él asesinara a su propio hijo, Dios era suficientemente poderoso para aún resucitarlo de entre los muertos y cumplir su promesa. Por eso cuando levantó la mano y dispuesto a todo por agradar a Dios, el ángel de Jehová, algunos teólogos enseñan o creen que fue Cristo mismo quien detuvo su mano. El ángel de Jehová detuvo su mano y le dijo: detente, ya está. ¿Y sabe por qué Dios nos prueba a veces? No para dejar nuestra fe en vergüenza, sino para aprobarnos, para pasarnos al siguiente nivel. Así que si estás pasando alguna prueba, gózate, como lo enseña el apóstol Pablo, porque de seguro hay una bendición mayor para ti. Cuando entendió Abraham que ya no era necesario sacrificar a su hijo, me imagino esta escena, desatando a su hijo, abrazándolo: hijo, perdóname. Pero el hijo había entendido algo maravilloso, que para su padre lo más importante era agradar a Dios. mientras estaban abrazando en un momento íntimo. Me imagino que de pronto escucharon, ¡ve! ¡Ve! Curiosos, fueron donde estaba el sonido y se dieron cuenta que había una zarza y enredadito en la zarza un corderito de edad perfecta, sin mancha, enredado para el sacrificio. Dios se había provisto a sí mismo de un cordero que no solo quitaría el pecado de Abraham o de su descendencia, sino de todas las generaciones de la tierra. Y Abraham entendió, le fue contado por justicia, que el plan de redención del mundo seguía adelante por su fe. Por la fe, Abraham vio a Jesucristo crucificado con una corona de espinas, resucitando. Este cuarto principio nos enseña la Biblia, que es: cree más allá de lo imposible. Aunque tu matrimonio se esté fracturando, cree más allá de lo imposible. Aunque tus finanzas estén desvaneciendo, cree más allá de lo imposible. Aunque tu negocio no esté funcionando, aunque hay alguna enfermedad que te esté atormentando, cree más allá de lo imposible. Porque el mismo Dios que te ha prometido vida eterna es poderoso para resucitarte de los muertos, para nuevamente revitalizar tu matrimonio, levantar tus finanzas. Cree más allá de lo imposible. Te voy a contar un pequeño testimonio para terminar, mientras le pido a Guido que me acompañe. Ya casi no me queda voz. Pero hemos dedicado nuestra vida completa con mi esposa al ministerio, a predicar, a cantar, a servir al Señor. Pero hubo uno de esos días en que solamente quedaban alrededor de unos 10 o 12 dólares en la cuenta. ¿Cuántos han tenido esos días, cuando no queda casi mucho, verdad? Y mi esposa me llama y me dice: amor, necesito que vayas al supermercado, hay que darle comida a los niños. Teníamos a Pablito y Sebastián. Entonces dije, bueno, ok, no hay problema. Siempre un esposo transmitiéndole paz a su esposa, ¿verdad? Como los varones de esta iglesia, La Roca. No perdiendo la compostura, siempre teniendo paz en el corazón. Aunque uno se pregunte, ¿cómo la voy a hacer? No te preocupes, mi amor, el Señor nos proveerá. Me dijo, necesito que compres una cebolla y 4 yogurts. Ok. Salí donde está el estacionamiento de mi auto, echándole el motor y para variar, la luz de la gasolina estaba encendida. Pero ya llevaba como 2 días encendida. Y yo miré y dije, Señor, no puede ser. Yo soy cuarta generación de pastores. Soy ministro de alabanza, he recorrido América Latina en diferentes años. Señor, por si no te acuerdas, yo viajé con Marcos Witt, ¿no? Marcos Witt me presentaba en medio de sus conciertos como si fuera la última Coca-Cola del desierto, por si lo olvidabas. Y le empecé a dar mi currículum al Señor, como si Dios padeciera de amnesia temporal. Cuando reaccioné, me di cuenta que mi alma, mis emociones, mi carne, estaba dolido y estaba quejándose con Dios. Pero mi espíritu despertó y dijo, oh, espera. Y por primera vez entendí lo que dice el Salmo de David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios, sus beneficios. Y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdón. Fui al supermercado cantando, adorando, y de verdad que me encantaría decirles que Dios llenó mi estanque, pero no fue así. La luz siguió más encendida que nunca, pero volví contento con la mejor cebolla que pude comprar y los 4 yogures sin lactosa que pude comprar. Y llegué a mi casa e hice todo lo que los varones de esta iglesia hacen cuando llegan a la casa después de las compras. Le ayudan a ordenar las compras en la alacena o la despensa, ¿verdad? ¡Amén! Ese es otro principio, ¿no? Ayudarle a la esposa a ordenar las compras. Y ocurre que le dije, amor, ¿dónde quieres que deje la cebolla y los 4 yogurts? Déjalos ahí, me dijo. No, no importa, déjalos en el refrigerador. Entonces abrí el refrigerador y había tanto espacio porque no había nada realmente. Le dije, amor, ¿en qué lugar quieres que deje estos No, dijo, no importa, déjalos ahí. Ok, los voy a dejar encima de estos otros 4 yogurts. Y mi esposa me dice, ¿cuáles otros 4 yogurts? Le dije, no sé, no importa, los que están aquí. No hay 4 yogurts. Y dije, yo estaré ciego entonces. Seguramente los trajo tu mamá ayer. Mi mamá no trajo yogurt. Bueno, tal vez tú fuiste al centro de la ciudad y los trajiste y te olvidaste. ¿Qué importa? Yo no he traído yogur. Y bajó las escaleras. Y miró dentro del refrigerador. Y me miró y me dijo, Dios es increíble. Si tú tienes una necesidad de $50,000, si tú caminas por esta fe, Dios va a llegar a tiempo con esos 50,000. Si tu necesidad son 154,000, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si tú caminas en esta fe, Dios va a llegar a tiempo con esos 154,000. Y si tu necesidad son solo 4 yogurts sin lactosa, adivina qué es lo que va a ocurrir. Cree más allá de lo imposible. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Quiero invitarte, iglesia. Aquí hay gente que ha vivido creyendo que tenía fe, que posiblemente lo que escuchaste de la palabra del Señor chocó tu cabeza y ya no entiendes por qué la tierra realmente no es redonda y es plana, y la luna y el sol giran a tu alrededor y las estrellas están incrustadas en el firmamento y arriba del firmamento hay agua. No sé si es la misma cantidad de agua que había desde antes del diluvio no sé si hay menos agua, pero dice la Biblia que la tierra es estrado de los pies o del trono de nuestro Señor. Eso significa literalmente que el trono de nuestro Señor está encima, arriba del agua que está sobre el firmamento. No sé cómo es, no tengo cómo explicárselo, pero ese es nuestro Dios. Y si tú has caminado en una fe distinta, o tal vez nunca has recibido a Jesucristo y tu corazón está así, tutum, 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 es porque el Espíritu Santo ha extendido sus brazos de amor sobre ti. Y si tú te sientes culpable por tus pecados, porque no lo has hecho muy bien, hoy hay perdón de pecados para ti. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue solo para aquellos de su generación, también para mí. Si tú necesitas hacer paz con Dios, quiero invitarte a que le abras la puerta de tu corazón al Señor y lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que invitemos al Señor a vivir en nosotros. Que le digamos, Señor, vive en mí. Que me perdones. Vive en mí. Fluye en mí, Señor. Pastor Paul, ¿te está por ahí? ¿Está por aquí? Aquí.
Oremos junto con ellos. Pónganse de pie. Vamos a honrarlos. Ustedes han tomado una decisión tan increíble en ese día. Yo sé que tal vez confirmando una vez más, wow, desde jovencito le estás haciendo todo a esta gente. Quiero orar contigo. Y esta oración no es mágica, pero son palabras importantes. Repite conmigo en ese día. Dice, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Y hoy en fe te recibo por el resto de mi vida. Quiero caminar contigo y honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios por ello.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.